Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y Radio UNAM presenta
Brújula en Mano, el único programa de orientación educativa en la radio.
Hola amigos, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes en el 860 de AM, Radio Universidad, con el programa Brújula en Mano.
La depresión, de latín deprecio, que significa opresión, encogimiento o abatimiento, es un trastorno del estado de ánimo, ya sea desde el punto de vista de la psicología o desde el punto de vista de la psiquiatría.
Según el modelo médico, la psiquiatría la describe como un trastorno del estado de ánimo y su síntoma habitual es el estado de abatimiento e infelicidad que puede ser transitorio o permanente.
El término médico hace referencia a un síndrome o conjunto de síntomas que afectan principalmente a la esfera afectiva, la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor que puede disminuir el rendimiento en el trabajo o limitar la actividad vital habitual, independientemente de que su causa sea conocida o desconocida.
En la mayor parte de los casos, el diagnóstico es clínico. La persona quejada de depresión puede no vivenciar tristeza, sino pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, así como una vivencia poco motivadora y más lenta del transcurso del tiempo.
Su origen es por factores desencadenantes, tales como el estrés y sentimientos derivados de una decepción sentimental, la contemplación o vivencia de un accidente, asesinato o tragedia, el trastorno por malas noticias, pena y el haber atravesado una experiencia cercana a la muerte.
También hay otros orígenes como una elaboración inadecuada del duelo o incluso un consumo de determinadas sustancias y factores de predisposición como la genética o un condicionamiento educativo.
La depresión puede tener importantes consecuencias sociales y personales, desde la incapacidad laboral hasta el suicidio.
Mercedes Anoto, ¿cómo estás, Mercedes?
Muy bien, Katy, muchas gracias. Pues muy contenta de estar nuevamente
con
aquí
el tema
en el programa.
Un
tema realmente muy preocupante, muy importante, sobre duelo, depresión, y sus repercusiones también en adolescentes, en jóvenes. Y bueno, para ello nos acompaña
a un invitado que la verdad nos encanta tenerlo aquí porque siempre nos trae temas novedosos, interesantes, y ahora con un hijo, suicidio, la última decisión, su libro, del doctor Alejandro Águila Tejeda. Bueno, un hijo, ¿qué dice?
Simbólico,
es un libro.
Sí, es todo un trabajo de embarazo, trabajo de parto, pero con una enorme satisfacción de poder compartir esta compilación de información de 23 años.
Wow.
De estar en la prevención y atención del fenómeno suicidio en México.
Y bueno, nos vas a traer ejemplares de usted que nuestro radio escucha.
Sí,
¿cuántos
supuesto.
Traes para nuestro radio escucha?
Ahorita tenemos uno, nos van a enviar posteriormente cuatro de la editorial Trillas, que es el sello.
Perfecto.
Que saca el libro.
Uh-huh.
Esperemos sea de mucha información, porque en este libro no solo tenemos la posibilidad de informarnos respecto a qué es el suicidio desde diferentes perspectivas, sino, muy importante para todos los radioescuchas, aprender a decidir.
Aprender a decidir. ¿Cómo que le preguntaremos a los radioescuchas para que se lleven este libro? No sé, me ocurre. Pues no sé. ¿Cómo que se te ocurre preguntarle a nuestros radioescuchas?
Que nos cuenten una historia de cómo se han sentido ellos deprimidos.
Uh-huh.
Y si esta depresión los ha llevado a pensar no querer vivir.
Pues con esta pregunta nos quedamos para que se puedan llevar este libro, Suicidio, la última decisión.
Bueno, pues tenemos varias preguntas en torno a esta temática. El suicidio está relacionado también con procesos de duelo.
Sí.
Y entonces, ¿cómo podríamos entender al duelo? Cuando dicen, bueno, una persona se encuentra en ese estado de duelo, ¿qué es lo que le pasa a esta persona?
Mira, si partimos desde la definición, la palabra duelo viene de raíces latinas y griegas, dolos, que significa dolor.
Uh-huh.
Es un dolor emocional muy fuerte, muy intenso.
Sí.
Que quienes lo hemos vivido, sufrido y padecido, sabemos lo intenso, lo largo, lo complejo.
Uh-huh.
Lo muy elaborado que es esta situación de el dolor por la pérdida real o simbólica de alguien.
Uh-huh.
Que esto es lo que representaría el duelo. Hay que entender que en el proceso de duelo hay etapas, hay momentos. Las personas no estamos preparadas, no se nos enseña a que en la vida vamos a tener pérdidas.
Uh-huh.
Entonces, cuando estas pérdidas se dan, cómo nos llega fuerte, cómo nos mueve, nos sensibiliza, y tenemos que entrar en este proceso de duelo y entramos al duelo sin saber, sin conocer.
Oye, Alejandro, pero no solamente el duelo es que alguien se pierda la vida y que alguien muera, también es duelo de situaciones, o sea, pierdes a tu pareja, a tu amigo, a tu amiga, cambias de casa, cambias sí. de país, cambias. ¿El cambio en sí puede significar un duelo?
Por supuesto, inclusive decimos que los duelos hay los normales, por procesos inclusive de vida, el cambiar de niño a adolescente es un duelo.
Por ejemplo.
¿No? Uh-huh. De repente de adolescente a adulto, ya somos adultos, híjole, ya no podemos estar en el reventón, en la pachanga.
Aunque lo intentemos.
¿no? Y luego pues llegamos a la tercera edad y ya no estamos tan fuertes ni tan vigorosos. Exactamente, también es un duelo. Son los duelos normales a los que nos tenemos que enfrentar los seres humanos en el proceso de vida. Y hay otros, como bien lo comentas, estos duelos circunstanciales, que es cambiarnos de casa, perder el trabajo y las situaciones amorosas, que sería otro tema muy fuerte
muy amplio de
trabajar. Yo tengo un artículo en mi página, se llama La separación de los amantes. Ahí hablo lo difícil que es el separarse de la pareja, independientemente de que sea... amigo obvio, el esposo, el amante, quien sea. Uh-huh. En el momento que hay una separación por distancia, porque se termina la relación, por muerte, independientemente de esto, ese duelo es uno de los más difíciles en los que nos enfrentamos los seres humanos.
Sí, creo que
sí. Pega fuerte.
Sí. Y bueno, se habla de duelos normales, de duelos patológicos. ¿Cómo podría ser la diferencia entre uno y otro?
Cuando hablamos de un duelo normal, estamos implicando dos cosas. Una, el proceso del duelo, que son 5 etapas. Comento la primera de ellas es la negación. Cuando alguien se muere o terminamos una relación, no lo creemos. Uh-huh. O sea, nuestra primera reacción a nivel estructura de persona es decir, no, esto no es posible, ¿no? Te dice el novio, ya se acabó, adiós, ya no quiero seguir. Chino. O te dicen, se murió fulanito. ¿Cómo es posible? No lo puedo uh-huh. creer, ayer lo veí muy bien, etcétera, ¿no? Uh-huh. Inclusive las muertes anunciadas, también nos cuesta trabajo procesarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces la negación es el primer momento, lo siguiente es la agresión. Nos enojamos mucho que alguien se muera. Uh-huh. A veces nos enojamos hasta con el muerto, ¿no? Nos enojamos con Dios, con la vida, con la humanidad, con el entorno.
Todos.
Y hasta con uno mismo. Este enojo es una etapa importante del duelo porque hay que sacar esa frustración. Finalmente nos estamos frustrando en la relación, uh-huh. en el vínculo que teníamos, uh-huh. para llegar a este tercer periodo que es la depresión. Uh-huh. La depresión es el periodo más largo. Generalmente mis pacientes, cuando estamos haciendo el trabajo de duelo, dicen, es que ya no avanzamos. Pues lo que pasa es que la depresión tarda, según la mayoría de los autores, en el proceso de duelo, de 6 meses a 2 años.
Wow.
No es tan rápido, hay que elaborarlo, hay que procesarlo, ¿no?
Hay algunos que dicen incluso que la depresión se ha vuelto un estado, una enfermedad que es imposibilita ir a trabajar.
Sí, por supuesto es incapacitante. Uh-huh. Una depresión mayor, la gente no se puede levantar, no quiere comer, llora mucho, está aislada, no tiene ganas de nada, uh-huh. y empieza a haber un deterioro en todas las áreas de su vida. Entonces, el duelo normal, respondiendo a tu pregunta, Mercedes, sería el que pudiéramos atravesar esas 5 etapas, hablo ya de la cuarta, que uh-huh. es la resignación. Si es bueno, ok, ni modo, así son las situaciones, hay que aguantarse,
así es la vida, ¿no?
Uh-huh. Asume uno. Para llegar a una elaboración de este proceso de duelo, que ya es la quinta etapa, en donde puede uno acordarse del pasado, de la persona en vida, de situaciones sin tanto dolor, sin tanto sufrimiento. La diferencia muy marcada entre lo normal o lo anormal es, anormal sería que se quedara uno fijado en la etapa.
O en la depresión, o en la negación, o en cualquiera de esas.
Imagínate, porque además, lo sabrán ustedes, hay mucha gente que en este proceso de las 5 etapas del duelo se queda en la primera, sobre todo en las relaciones de pareja. Uh-huh. No lo puedo creer, y ahí está el hombre yendo con mariachis y regalos, y regresa conmigo, y regresa conmigo.
O las mujeres también, ¿no?
O la mujer de quien lo busco y le hablo.
Y yo lo convenzo.
Y regresa conmigo o me embarazo, ¿no?
Sí, también.
O sea, se vale toda. En esta situación de negar una condición, no aceptar la realidad, están fijados en una etapa del desarrollo que ya sería patológico, y también sería patológico que en tiempos se alargara este proceso de duelo.
¿Cuánto?
Si hablamos de que la mayoría de los autores manejan de 6 meses a 2 años, hay personas, las películas mexicanas son muy claras en esto, la clásica mujer que se quedaba viuda se vestía de negro
toda la vida.
Imagínense ustedes, ubíquense a Marga López, que enviudaba, joven, guapa y de buen cuerpo, con hijos, y se quedaba así el resto de la película hasta que se hacía viejita. No se volvía a casar, no se quitaba el luto, es decir, prolongaba el duelo. Esto es patológico.
Alejandro, en cuanto al duelo patológico, ¿podría suceder que la persona avance a una etapa, pongamos la etapa de resignación, y pueda regresar a una previa después, que se presente alguna situación que lo lleve a regresar a etapas previas y que, bueno, se instale allí más tiempo? No sé.
Claro, imagínate qué buena pregunta, porque efectivamente tanto en las etapas del duelo hay la posibilidad de regresar a una instancia anterior, como situaciones de vida, Mercedes, bueno, todo nos pasa, de que no llueve sino llovizna, ¿verdad?
Sí.
Tenemos un duelo y nos llega otro. Eso puede complicar un duelo, que estamos tratando de trabajarlo, de elaborarlo, y ¡chin! Viene otra pérdida. Otra condición que se suma a esta condición emocional, ¿no?
¿Y entonces te quedas atorado con varios duelos?
Hay duelos, inclusive ya haciendo como la clasificación, le llamamos el duelo encadenado.
Guau, ¿eso qué es?
Fíjate, Catalina, que muchos de mis pacientes no saben que traen una serie de duelos no trabajados. Entonces llegan por un duelo, pero al momento de ir sacando ese costal,
se activa el otro casi.
Exactamente, entonces es como caja de Pandora.
Y ahí va sacando uno tras otro.
A sacar y a sacar y a sacar. Y no identifican hasta que están en una psicoterapia que había situaciones que no habían resuelto, que no habían concluido, que se habían atorado y que se quedaron fijadas en esas etapas. Y entonces la situación actual es la gota que derrama el vaso de agua.
Y que suele suceder, bueno, yo lo que he visto es que luego dicen, ay, pero si por eso estás triste. Cuando ves lo último, ves la punta del iceberg en realidad, ¿no?
Sí.
Cuando el fondo es donde está el verdadero problema.
Sí, y les digo a mis pacientes, es que traen un costal de duelos que hay que irlos sacando, hay que dejar de cargarlos inútilmente.
Pues bueno, amigos, márquenos al 55368989. Recuerda que estamos regalando este libro de suicidio, La Última Decisión, de Alejandro Águila Tejeda, de Editorial Trillo, del cual es nuestro invitado. Él nos decía que nos contaran si alguna ocasión han tenido o les ha pasado por la cabeza esta idea del suicidio. Vámonos a una pequeña cápsula. Le repito el teléfono, 55368989.
El duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida.
El duelo también tiene una dimensión física.
El duelo se trata de una reacción principalmente emocional y comportamental en forma de sufrimiento y aflicción cuando el vínculo afectivo se rompe.
Cuando el sujeto ha experimentado una pérdida real, el proceso se prolonga un tiempo necesario para la asimilación de esta pérdida. Este pierde el interés por el mundo exterior, sustrayendo la libido de todo objeto que no remita al objeto perdido.
La elaboración del duelo se entiende como el transcurso del proceso desde que la pérdida se produce hasta que se supera. Esta elaboración puede comenzar antes de la pérdida en caso de que ésta se pueda prever.
La manifestación externa del duelo es el luto, que es su expresión más o menos formalizada y cultural.
El duelo también se puede exteriorizar con llantos, rabia, ataques violentos y un buen número de reacciones, todas ellas consideradas relativamente normales en estos momentos.
El duelo se divide en 3 diferentes fases. La primera es la fase inicial o de evitación. Se considera la reacción normal y terapéutica. Surge como defensa y perdura hasta que se consiga asimilar gradualmente el golpe. Incluso dura horas, semanas o meses.
La fase aguda del duelo, en la que se presenta dolor por la separación, desinterés por el mundo, incluso pseudoalucinaciones, y puede durar 6 meses o más.
La resolución del duelo es la fase final, a partir de la gradual reconexión con la vida diaria. Los recuerdos del ser desaparecido traen sentimientos cariñosos, mezclados con tristeza, en lugar del dolor agudo y la nostalgia.
Estamos regalando el libro de suicidio, La Última Decisión, de Alejandro Águila, para que quien nos diga si alguna vez ha tenido o ha pasado por su mente esta idea del suicidio. Pues bueno, estábamos, antes de ir a la cápsula, estábamos hablando de esos tipos de duelos y de qué duelo encadenado y no resueltos. ¿Tienes pacientes que tienen situaciones complicadas?
Sí, les puedo platicar de un paciente adolescente con 16 años, Él decidió quitarse la vida tomando pastillas, no lo logra después de esta situación de haber ido al hospital y que le hicieron un lavado intestinal, etcétera. Acude conmigo y empiezo a ver que a lo largo de su corta vida, 16 años, ¿no? Uh-huh. Tenía una serie de duelos no resueltos. El primero de ellos es que la mamá se muere cuando él tiene 3 años.
Wow.
Entonces se queda a cargo de una tía. Después, cuando él tiene como 5 o 6 años ya para ingresar a la primaria, el papá se va a Estados Unidos a trabajar.
Otro duelo.
Otro duelo. Y estando viviendo con la tía, la tía le da cáncer.
Madre.
O sea, es una serie de situaciones y de desgracias de vida. Entonces, la tía tiene que permanecer mucho tiempo en el hospital, quimios y un deterioro de vida, ¿no? Entonces, tenían a la tía, pues, muy enferma, ¿no? Y esto hace que en esta suma de duelos, en el momento en el que quiere entrar a la prepa y no lo logra, el joven se siente frustrado, porque era su camino de salida a prepararse, a salir de ese mundo, etcétera. Entonces, el no ingresar a la escuela que quería, lo lleva a la decisión de quitarse la vida. Uh-huh. Entonces, al momento que yo trabajo con él, veo que tiene esta serie de situaciones y las sacamos, las exploramos, y se da cuenta que sí, que no pudo llorar muchas cosas, que no pudo entenderlas y procesarlas. También hablemos de la edad, de los momentos en los que esto se dio, y que estaba muy enojado con la vida porque sentía que él estaba cargando con cosas que no tenía por qué, ¿no? Y esto lo tenía muy enojado con el mundo y con él. Al no encontrar respuestas, salidas, caminos, la decisión de quitarse la vida era la que él pensaba la más adecuada.
Y bueno, después de hacer este proceso, ¿logra recuperarse?
Sí, porque curiosamente, bueno, es un chico bastante sensible, muy inteligente, con muchos recursos. Logramos conseguir una beca, uh-huh. ¿no? Este chico empezó a tener ya una pareja, una novia, hacer un proyecto de vida, y ya sin esa carga, porque trabajamos durante varios meses en psicoterapia, y habiendo elaborado sus duelos, es como empezar una nueva vida limpio, sin carga.
De cero.
Exactamente, de cero. Y esto lo lleva a que ingrese a estudiar lo que él quería y necesitaba, y a sentirse funcional, útil, y poder trabajar y ser independiente.
Que era su principio, su motor, su
sí,
deseo.
Exactamente.
Es muy importante sentirse útil y sentir que hay un camino, ¿no?
Y resolver todos esos duelos pendientes, ¿verdad? Que podrían llevar a un duelo patológico, el último.
Y que no lo resuelvan solos.
Claro.
Yo creo que ese es el mensaje que queremos dar. Es que busquen ayuda, que se acerquen a los profesionales. La soledad es mala consejera.
Sí.
Y en estas secciones de depresión y de duelo, bueno, nos puede llevar a pensar cosas muy extremas como la idea suicida.
Uh-huh.
Entonces, el buscar ayuda, tocar puertas, ver que hay soluciones y que la situación de crisis por el estado depresivo impide tener un panorama amplio.
Diferente.
Para ver caminos.
Ver opciones.
Sí, exactamente.
¿Qué más les podríamos decir, por ejemplo, a los adolescentes que están atravesando por una etapa de duelo? ¿Qué más les podríamos recomendar?
Si esta etapa de duelo es por una pérdida reciente, inicialmente que sepan que es normal. El duelo se tiene que enfrentar, que vivir. Nada de que le doy la vuelta, de que no uh-huh. quiero vivirlo, o de
sí.
que no, a mí no me pasa, ¿no? O sea, la negación a esto nos lo va a cobrar posteriormente la vida. Necesitamos, insisto, enfrentarlo si se trata de una condición de una pérdida reciente. Y cuando está instaurado en una situación depresiva ya muy fuerte, lo más indicado es buscar ayuda profesional, porque hay que hacer un diagnóstico.
Uh-huh.
Ejemplo, hay personas que se les muere alguien, no hay una pérdida, y entonces entran en depresión, pero ya traían una depresión acumulada.
Uh-huh.
Entonces se les suma. Y son pacientes que probablemente requieran tanto psicoterapia como un tratamiento medicamentoso.
Aquí hay una llamada de Adolfo, de Ciudad Neza. Dice que él estaba terriblemente deprimido y no lo sabía. Le dio una gastritis, pero era porque estaba deprimido. Dice que no se veía deprimido propiamente y que describe su depresión como ir de la luz a la oscuridad. Que se sentía tan mal que su hermana lo convenció de ir a que leyeran el café.
Bien interesante lo que comenta
Adolfo.
Porque muchas de las personas no saben que están deprimidas.
¿Cómo saberlo?
Los síntomas. Algo muy común que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad es las enfermedades psicosomáticas. gastritis, colitis, úlcera, migraña, dermatitis y todas las itis, que son inflamación. Es decir, podemos no hacerle caso a las emociones o no quererle hacer caso. El cuerpo nos cobra factura.
El cuerpo grita lo que claro, la boca calla, ¿no?
El cuerpo habla, el cuerpo claro. habla, exactamente. Entonces, necesitamos hacerle caso al cuerpo. Y si no atendemos esta situación emocional, no la vamos a tener que atender en un hospital con un médico. Uh-huh. Entonces, el hecho de que, y lo dice muy claro, creo que es bastante específico en eso de pasar de la luz a la oscuridad, porque así se ve. Fíjense que yo les digo a mis pacientes que cuando está uno deprimido, es como ver el mundo a través de un cristal polarizado. ¿Cómo lo ves? Pues todo oscuro, ¿no? Lo que hace la psicoterapia es quitar lo polarizado para que tú veas transparentemente la realidad como la tienes y no distorsionada o alterada. El hecho de que vaya a buscar o que lean el café o las cartas o lo que sea, es necesitar respuestas, ¿no? Es muy libre que cada quien decide. Lo que sí es que la cuestión emocional y física tiene que ser con un profesional.
Y con un terapeuta, que es sí. la mejor manera, porque le permite esclarecer poco claro. a poco, ¿no?
Y necesitamos con una entrevista, un diagnóstico, pronóstico, líneas de tratamiento, porque hay otra mala noticia en esta situación de la depresión, y es cuando se cronifica.
Uh-huh. Es decir,
que se hace larga, que dura años.
Sí.
Si se cronifica, es más difícil de extraer, de sacar, de quitar. Al hacerse larga, al tener un periodo de tanta permanencia, hay mucha dificultad para el proceso de cura o de mejora.
Así es de que, Adolfo, te vamos a obsequiar primero en llamarnos. Sí, claro. Te vamos a obsequiar este libro que se llama Suicidio y la Última Decisión. Y ojalá, Adolfo, te puedas acercar a un psicoterapeuta para que te puedan dar algún apoyo. También hay áreas de tanatología, ¿no?, que donde pueden dar un apoyo.
Por supuesto, porque los duelos, los tanatólogos son los especialistas en este acompañamiento emocional.
Sí. Uh-huh. Pues bueno, entonces, Adolfo, te vamos a marcar unos momentos más para decirte dónde puedes pasar a recoger tu obsequio. Así es de que, mira, Nieva quiere hablar contigo, te vamos a dejar los datos a Alejandro para que directamente te puedas comunicar con ella. Y dice que, bueno, aquí tenemos a Alicia Córdoba, una radioescucha de hace muchos años, que si nos sigue todavía. Un niño que presenta no control de esfínteres, defeca sin control. Fue al psicólogo y al parecer se agravó. ¿Funcionó ir al psicólogo? ¿Qué se puede hacer en esos casos?
¿No nos dice la edad del niño?
No dice.
Bueno, sí, es muy importante la edad, porque recordemos que hay un proceso de entrenamiento de esfínteres. Uh-huh. Si estamos hablando de un niño de año y medio, 2 años, Brenda, y le demos oportunidad de que esto uh-huh. se instaure, ¿no? Si estamos hablando de un niño más de esta edad, o puede ser una conducta regresiva.
Sí.
Y esta situación habría que ver el contexto, si llevó el nuevo hermanito, si hay una problemática en la pareja, si hay una pérdida, papá, mamá se fue, cambiaron de escuela, cambiaron de casa, alguna situación emocional. Pero qué bueno que nos comentan esto, porque me permite platicarles que los bebés también se deprimen.
¿En serio?
Sí, que los bebés también tienen duelos.
Uh-huh.
Entonces, necesitamos entender que esta situación del duelo es está presente, la depresión está presente desde que nace un individuo hasta que muere.
Uno piensa que cuando están chiquitos no se da cuenta.
No sé,
claro.
Por supuesto.
¿Qué podría servirnos para darnos cuenta de una posible depresión en un bebito?
Fíjense que la verdad, a veces los últimos en enterarse son los papás. Los primeros que se enteran son los pediatras. Y les voy a explicar cómo. El pediatra tiene unas percentilas, es decir, unas tablas en donde ven talla y peso del niño. Como el niño no habla, su cuerpo es el que habla. Si el niño no obtuvo la talla, el peso indicado de acuerdo a su edad, estamos hablando de que allí hubo dificultad para estar sano. Entonces, se está enfermando a través de su cuerpo por una condición emocional.
Aquí tiene una llamada también de Fernando Celis. Pregunta que si un borderline puede llegar fácilmente al suicidio.
Sí, para quien no esté familiarizado con este término de trastorno límite de la personalidad, o borderline, como se le conoce en Estados Unidos, son personalidades que uno de los rasgos es la impulsividad. Entonces, alguien muy impulsivo, pues por supuesto, ante un enojo, una frustración, una crisis, la idea suicida está allí, y sí son pacientes de alto riesgo suicida.
Nos platican que el niño que comentamos antes tiene 9 años.
Nueve años. No, entonces, esta
deprimido.
Condición es patológica, yo le recomendaría a la mamá que lo lleve al médico primero para descartar una cuestión orgánica, uh-huh. y si esto es así, que nos llame para poderle dar una atención psicoterapéutica, porque probablemente tenga no solo una cuestión depresiva, sino uh-huh. una cuestión regresiva, que además, pobre niño, no la está pasando bien.
Uh-huh. ¿Teléfonos dónde encontrarte rápidamente?
Con mucho gusto, 5658-9060 y el 5659-6301.
Al final vamos a tener todavía las llamadas telefónicas para que usted hable directamente con Alejandro Águila. Ya terminamos, Mercedes.
Qué rápido se fue este programa. Bueno, rápidamente. nuestro
siguiente programa, exacto. Comunicación
en familia.
Va a estar muy bueno. Le damos las gracias en los controles sónicos a Socorro Montes, en la voz Miguel Agustín González y Patricia Rivera, en la producción Marina Estrella Chávez, Arena Chaparro, Gustavo Falcón, productor general y realización Saúl Rodríguez Montante. Despedimos al doctor Alejandro Águila.
Gracias por su invitación, muy buenas tardes.
Nos despedimos, Mercedes.
Mercedes Sanoto.
Y bueno, a los ganadores les vamos a marcar para decirles cuándo y cómo pueden recoger sus obsequios. Catalina Armendáriz se despide.
La Dirección General de Orientación y Servicios Educativos y Radio UNAM presentaron
Brújula en Mano, el único programa de orientación educativa en la radio.